Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este martes 16 de abril de 2024. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez está en la parte técnica y ahora os contaremos las noticias de un Celta que ha comenzado ya a preparar su partido del sábado, una nueva final por la permanencia, quedan 7, ante la Unión Deportiva Las Palmas. Será a las 2 de la tarde en Balaídos, con buenas noticias en el parte médico por parte de Mihailo Ristić y con una jornada que puede ser propicia, pero hay que empezar ganando a Las Palmas. Y por cierto, se está empezando a cocinar un recibimiento de la afición al equipo para ese partido, para que, bueno, lleguen con todos los ánimos del mundo a una nueva final. El conjunto de Claudio Giraldes, después de la primera derrota de la era del entrenador de Porriño, 2-1 ante el Betis. Hablaremos también de fútbol, con el ascenso del Villalonga, que ha pasado un año de estar peleando por no descender en la preferente a llegar a la tercera federación. Además, hablaremos de balonmano. Este fin de semana ya sabéis que tenemos derbi en la Liga Guerreras, ese partido entre Porriño y Guardés, cuartos de final del playoff. Y además, hemos tenido este fin de semana un muy emotivo homenaje del Cisne a Pablo Picayo. Le han retirado la camiseta en un día muy especial para él. Y en baloncesto, ya lo escuchabais en Deportes COPE Galicia, la indignación en el Anfib de Vigo por esa eliminación ahora mismo de la competición europea por alineación indebida. Recordemos que estaba clasificado después de haber ganado todos los partidos. Pues la Federación Europea ha ido en contra de sus propios intereses. Primero le había reconocido a Anfib que no tenía problemas en alinear a los jugadores que había alineado y luego ha dado marcha atrás y lo descalifica. El Anfib obviamente va a reclamar y luego escucharemos las explicaciones de su presidente. Pero tenemos que empezar por el lío en el que está inmerso el fútbol español, esa Federación Española que busca presidente, que en principio todo apuntaba aquí va a ser Pedro Rocha, pero ahora vuelve a estar en el aire. Le abrió otro expediente el TAD y hoy el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, hablaba sobre la situación en la federación. Esto es lo que le ha transmitido a la FIFA.
He transmitido al organismo rector del fútbol mundial nuestra preocupación y nuestra determinación para adoptar de manera coordinada todas las medidas que sean necesarias para asegurar que no vuelva a suceder nunca más una crisis reputacional como la que estamos sufriendo, que desde ya y que desde ya podamos corregir todo aquello que está funcionando mal.
Esas eran las palabras de Rodríguez Uribes, que además añadía esto sobre la situación en la federación y la convocatoria de la comisión gestora.
El interés del gobierno es que se llegue hasta el fondo en la investigación y que se depuren todas las responsabilidades penales y o disciplinarias. Voy a convocar a la comisión directiva en los próximos días para tomar una decisión acorde con su valoración. No puede haber ya más actuaciones desde la Federación que puedan suponer una extralimitación. La Federación debe alejarse, por tanto, de manera definitiva, de comportamientos que nos avergüenzan a todos. El fútbol español merece que sus mandatarios y representantes se guíen por los principios de honradez y de buena gobernanza.
Pues sí, el fútbol español lo merece, pero no hay más que repasar, ¿no?, los últimos años de la Federación Española, con la etapa Ángel María Villar, con la posterior etapa Luis Rubiales, que todavía colea, y veremos en qué quedan los asuntos judiciales, y ahora con las nuevas elecciones, a las que se iba a presentar un directivo junto a Rubiales, como era Pedro Rocha. ¿Quién iba a sospechar que, siendo directivo durante todos estos años con Rubiales, la cosa podría salir mal y pudiera pasar a ser investigado también por los mismos temas que lo es Rubiales? Veremos ahora, ¿no?, lo que pasa con este expediente, si puede presentarse o no a las elecciones. Quizá la mejor noticia para el fútbol español es que no pudiera y que llegara savia nueva y sangre limpia, ¿no?, para esta federación. Por cierto, también tiene mucha culpa los políticos, ¿no?, que ahora se dan cuenta de que Rocha no es el ideal para regir los designios de la Federación Española, pero fueron cómplices de Luis Rubiales cuando cometió todos sus desmanes. Luego fueron cómplices también en su caída. Y ahora parece que querían ser cómplices en que Rocha continuara. Pues así están las cosas en la Federación Española. Lo triste es que la imagen del fútbol español, por ejemplo, de cara al Mundial 2030, está siendo pisoteada y que tenemos a nadie al volante en la Federación Española, con Tebas en la Liga, además, muy feliz porque siguiera Rocha. Bueno, así es como está la situación del fútbol en España. Es triste, ¿no?, que no podamos tener un presidente de la Federación en tantos años que solo se preocupe del fútbol y no de su beneficio propio. Veremos si llegamos a tener elecciones, si no hay nadie de la era Rubiales que se presente y si los nuevos que llegan o a los nuevos, a los que dejen presentarse, bueno, vienen con otros aires que puedan cambiar el fútbol español, que tiene muchas cosas buenas, pero por desgracia, mucho también en las cloacas por limpiar. Momento ya de hablar de un Celta que prepara su partido del sábado ante Las Palmas.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Hoy ha comenzado la semana de trabajo del Celta en Afouteza preparando ese partido domingo a las 2 en Balaídos ante la Unión Deportiva Las Palmas. Desde el club, desde el Celta, se cree que es una jornada que puede ser propicia para los intereses del conjunto celeste, que está 3 puntos por encima del Cádiz en la lucha por la permanencia. Porque el Celta recibe a la Unión Deportiva Las Palmas, que poco a poco se va quedando en tierra de nadie, que lleva unos meses muy malos desde que certificó prácticamente la salvación y que va a venir además con las bajas de Coco y Marvin por sanción. Y porque se cuenta que el Celta, aquí sí, saque los 3 puntos, aunque quizás sea mucho contar viendo que en Balaídos esta temporada solo se han ganado 3 partidos. Veremos si el conjunto de Claudio Giraldez, después de la primera derrota de la era del entrenador de Porriño, ese 2-1 ante el Betis, pero con mejores sensaciones en estos 3 partidos que en la etapa Benítez, hace bueno el fútbol, sobre todo que vimos en Sevilla, y se lleva el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas. Ese es el primer paso. Entrenamiento de hoy y 3 más para preparar ese partido, y buenas noticias en el parte médico, porque además del alta, ya sabéis, de Luca de la Torre y de Dotor, y la baja ya sabida de Aidó, poco a poco se va incorporando al grupo Ristich. Según el parte médico, ya hace parte del trabajo con el grupo. Veremos si puede llegar al partido del sábado. Y por ahora, entrenamiento individual de Renato Tapia. Qué importante sería tener al peruano de cara al partido del sábado. Y ya digo, puede ser una jornada propicia, no solo porque el Celta pueda sacar los 3 puntos, sino porque el Cádiz visita al tercer clasificado en Girona, que aunque no está al mismo ritmo de la primera vuelta y de gran parte de la segunda, en la que amenazaba incluso con llevarse el título de liga, es tercero en la tabla, sigue siendo muy fuerte en su estadio, sigue siendo un equipo muy goleador, y es muy difícil que el Cádiz rasque algo allí, aunque cosas más difíciles hemos visto esta temporada. Por ejemplo, vimos, sin ir más lejos, al Cádiz ganándole al propio Atlético de Madrid, aunque es verdad que fue en el nuevo Mirandilla. Por cierto, hablando del Celta, lo apuntaban ayer los compañeros del Desmarque, que el Celta y la Federación Gallega trabajan para traer a Balaídos, ahora que hablamos del estadio del Celta, que va a ser sede del partido del sábado, a las campeonas del mundo, la selección española femenina, al equipo de Montse Tomé, al equipo de la Pontevedresa, Tera Velleira, la jugadora del Real Madrid. Bueno, quieren traerlas de cara a alguno de los próximos partidos. Puede ser el mes de julio, el 16 de julio ante Bélgica, es una de las opciones que se baraja que pueda ser en Balaídos. Recordemos que hace muy poco se jugó en Pontevedra, un partido de la selección española femenina, y que el Celta está preparando su proyecto también del conjunto femenino para la próxima temporada, en asociación seguramente con el viaje Interrías de San Xenxo. Con lo cual, bueno, todo cuadra para que pudiera llegar ese partido a Balaídos. Veremos si finalmente se produce. Un Celta que, ya digo, no vive su mejor momento como vivió a principios de siglo. En la temporada 99-2000 el Celta jugaba la antigua UEFA, la ahora Europa League, bajo las órdenes de Víctor Fernández. Un Celta que sorprendió a Europa goleando a Benfica y Juventus. Así lo recuerda Víctor Fernández, el hoy entrenador del Zaragoza, a su Celta 99-2000.
Éramos un equipo muy creativo, un equipo que siempre trabajaba en el campo con el mismo dibujo, un 4-2-3-1. Y con jugadores con muy buen pie, con muy buen tratamiento a la pelota, y sobre todo con una tendencia y una vocación también muy ofensiva, que tuvieron su máxima exposición en el partido frente al Benfica del 7-0, frente a la Juventus en el partido de vuelta, que jugamos en Balaídos contra la Juventus 4-0.
¿Y qué nombres tenía ese Celta para deslumbrar a Europa, para golear, como decimos, al Benfica o a la Juventus? Pues sobre todo en ataque, deslumbraban estrellas como Carpin y Mostovoy.
Eran unos jugadores que tenían un punto en común, que eran, todos ellos tenían un buen pie, y luego eran futbolistas que mezclaban perfectamente. Teníamos la, el regate y la velocidad de Gustavo López por todo el sector izquierdo. Teníamos el control de juego de Karpin, no tenía capacidad de regate, de desequilibrio en el uno contra uno como lo podía tener Gustavo López, pero era un jugador que se metía mucho por dentro para combinar con Mostovoy, que era el jugador diferencial, el jugador talentoso, el que nos daba la pausa, el último pase y también el jugador que llegaba a los últimos metros siempre con una gran visión de pase o con posibilidades de remate, y dos laterales en este sentido que tenían que ser dos jugadores con la obligación de llegar hasta el fondo para buscar posiciones de centros y remates para los jugadores del medio campo.
Vaya nómina, tenía ese Celta, ya digo, con Karpin, con Mostovoy, con Benny McCarthy, con Maciño, con Makelele, con Juanfran Velasco, bueno, un equipazo, ¿no?, del que todavía tiene buenos recuerdos Víctor Fernández. De cara al partido del sábado, por cierto, se empieza a cocinar en redes sociales, veremos si finalmente surge, aunque parece que por ahora no con el amparo de la Federación de Peñas, un recibimiento, un gran recibimiento este sábado al equipo, a eso de las 12:30, 1:45, bueno, cuando llega a Balaídos de cara a ese partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, porque es una final, no se puede negar, quedan 7 jornadas... Y aunque usted está fuera del descenso, aunque las sensaciones no son malas, hay que cerrar cuanto antes la permanencia. Y tener al Cádiz rondando a 3 puntos, aunque es verdad que no logre demasiadas victorias, no deja tranquilo a nadie. Además, el Celta tiene 4 partidos en casa en este calendario que queda ante equipos, muchos que están jugando Europa, pero un Celta que tiene que hacerse fuerte, por fin, esta temporada en Balaídos, donde apenas ha ganado 3 partidos, y ante una Unión Deportiva Las Palmas, que ya digo, no viene en su mejor momento y además tampoco se le da bien jugar en Vigo. Ya saben, ¿no?, ese mantra de los equipos canarios de que bajan mucho fuera de las islas. Bueno, esperemos que se cumpla esta semana en la que el Celta va a seguir preparando ese partido, que os contaremos el sábado en tiempo de juego, pero antes hoy vaya 2 citas, ¿eh? En la Champions podemos tener un finalista español. Borussia Dortmund Atlético de Madrid, Barcelona PSG, podría haber una semi española y asegurarnos un finalista en Wembley.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Seguimos hablando de fútbol en un fin de semana en el que ya sabéis se ha goleado, por ejemplo, el Celta Fortuna Lugo en el derbi gallego en la Primera Federación. Un Celta Fortuna que tiene un partidazo este fin de semana visitando al Nastic y quiere seguir en zona de playoff y con los playoffs bien encarrilados, ¿por qué no soñar con quedar lo más arriba posible? El primer puesto parece muy complicado, pero ojo, a un segundo puesto que te daría ventaja de campo en todas las eliminatorias. Toquemos madera y soñemos, ¿por qué no?, con que el Celta Fortuna pueda jugar en segunda división y que eso además supondrá que el Celta ha cumplido su cometido y el conjunto de Freddy puede luchar por el ascenso. En la Segunda Federación, con el Coruxo tocado por el arbitraje ante el Ourense Club de Fútbol y que ve un poco más lejos sus opciones de playoff, todo se centra en ese Pontevedra-Ourense. Ya a la venta las entradas, recordemos, empatados a puntos, quedan 3 jornadas. El empate en este caso, en principio, le favorecería al Pontevedra por mejor averaz general. Una victoria lo acercaría mucho al ascenso a la Primera Federación y una derrota lo pondría en la mano del Ourense. Vaya partidazo, vamos a tener este fin de semana en Pasarón entre dos equipos que han ido, bueno, compitiendo cara a cara estas 31 jornadas y en la jornada 32, cuando quedan apenas 9 puntos en juego, se la van a jugar todo por el ascenso. También tuvimos Segunda Federación este fin de semana con victoria del Interrías, la Tercera Federación también con nuestros equipos peleando por el playoff y la salvación, pero ya tenemos a un nuevo representante de la provincia en la Tercera Federación. El primero en ascender desde la preferente es el Villalonga, que además tiene una historia bonita, porque hace apenas un año o 13 meses estaba peleando por no descender en la preferente. Y ahora, un año después, ha ascendido a la Tercera Federación. Lo ha hecho con 5 jornadas de adelanto y con un día muy especial, el que se vivió el fin de semana para el conjunto de Villalonga, entrenado por Luciano González, que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Luciano? Muy buenas y enhorabuena, lo primero.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Bueno, hablaba yo, ahora que venimos de que este fin de semana ha ganado el Bayer Leverkusen la Bundesliga, y leía yo, bueno, muchas cosas sobre Xabi Alonso, y una decía, cogió al equipo cuando estaba peleando por salvarse y lo ha hecho campeón. Un poco parecido te ha pasado a ti, que quizá todavía hace más especial el ascenso.
Sí, la verdad es que, bueno, yo cogí el equipo el año pasado en Semana Santa y estábamos ahí peleando para no descender, de hecho lo conseguimos en la última jornada. Y este año la verdad que ha sido un auténtico espectáculo el equipo, ver cómo entrenaba, cómo trabajaba, cómo jugaban y al final, aunque no era nuestro objetivo, porque al principio teníamos la permanencia como objetivo para este año, pues al final las cosas fueron bien y conseguimos algo que es muy bonito de vivir, ¿no?
¿Cómo llega ese cambio tan radical? Supongo que, bueno, obviamente habría algún cambio de jugadores de cara a esta temporada, la directiva habrá ayudado, pero tú también habrás tenido mucho que ver.
Bueno, yo intenté, yo y el cuerpo técnico, que al final somos todos, ¿no? Lo formamos 5 personas y sin claro. ellos pues no somos nadie. Y lo único que intentamos pues es intentar darle las herramientas, las máximas herramientas posibles y la máxima ayuda a los jugadores para que en el campo ellos intenten disfrutar y tengan las suficientes opciones para tomar decisiones y disfrutar en el campo, que al final es lo que importa. Yo siempre les digo en las charlas antes de salir al campo que lo más importante, que está bien de la táctica, la estrategia y todo, pero que lo más importante es que disfruten en el campo, que si ellos disfrutan es que están haciendo bien las cosas y al final pues las cosas salen mejor, ¿no?
Tercera federación ya, ¿qué tal suena?
Pues muy bien, la verdad, muy bien. Además,
no sé si lo habéis digerido ya, todavía estáis un poco en una nube, claro.
Pues si te soy sincero, empiezo hoy a darme cuenta de todo. El domingo entre la fiesta, ayer la verdad que fue un día de locos y hoy la verdad que soy un poco más consciente de lo que hemos conseguido, que bueno, ha sido muy bonito, pero muy trabajado, porque bueno, aquí había mucha gente que decía que el Villalonga desde hace 3-4 meses está ganando los partidos por inercia, sí. y la verdad que los jugadores han trabajado como unos campeones durante todo el año para conseguir la permanencia y después conseguir el ascenso que nos marcamos como objetivo, y eso es fruto del trabajo de todos los jugadores, de todo el cuerpo técnico, de la directiva e incluso de la afición, que nos ayudó muchísimo desde fuera.
Luciano, venía yo de hablar del Celta de Giraldez. ¿Estáis de moda los técnicos de Porriño o qué pasa?
Pues parece ser que sí, pero bueno, Giraldez lleva otra trayectoria mucho más bonita que la mía y que ojalá tenga suerte y consiga salvar al equipo, que además yo no lo conozco personalmente, sí. pero me han hablado maravillas de él, tanto como persona como de entrenador.
Os quedan 5 jornadas, pero vosotros no os relajáis, porque ya os marcabais el siguiente objetivo, que es ser primeros. Le sacáis 9 puntos al Céltica, quedan 15 en juego. O sea que no vas a dejar al equipo que se relaje, que celebre sí, pero a seguir compitiendo.
Sí, está claro. Al final consigues el ascenso, es muy bonito, estamos disfrutando todos de él, pero ahora ya como entrenador tengo que marcarme otro objetivo, que y más después de todo el año llevamos líderes desde la claro. jornada 5 o 6, creo, sería una pena no conseguirlo, y aparte de eso pues también por respeto hacia los demás equipos, sí. que al final hay equipos que se están jugando tanto ascender a la tercera federación como descender a primera regional, y por respeto a ellos tenemos que seguir compitiendo al máximo y después pues sería también ponerle la guinda al pastel, ¿no?
Del día del ascenso, empate en casa, ¿no? Bueno, supongo que ascender en casa sabe mejor, aunque seguramente habrías querido ganar, pero con un ambientazo en el Lobo San Pedro, bueno, así se vive un ascenso, ¿no?
Sí, la verdad es que bueno, nosotros queríamos ganar, de hecho nos empatan el partido por querer ir a meter el segundo gol, claro. pero bueno, al final son cosas del fútbol, ¿no? Pero bueno, al final da igual, incluso si pierdes y al final consigues ascender, va a ser la derrota que más festejes de tu vida, ¿no? Pero bueno, sí, está claro que lo mejor hubiese sido ganar y dedicar la victoria a la afición, que nos llenó el campo. Además, también habíamos preparado una sorpresa a los jugadores antes de salir al campo, que para hacer el grito de que entraron familiares al vestuario para hacerlo con ellos. Y la verdad que fue muy muy bonito el día, el pre, el durante y el post partido.
Y la última, ¿cuánto duró en tu cabeza esa media hora final hasta conocer el resultado de vuestro rival? Saber que estabais ya ascendidos, porque, bueno, supongo que sería una espera tensa con la ilusión, pero a ver si pasaba el tiempo ya, ¿no?
Sí, la verdad que fue eterno. En vez de 30 minutos fueron 3 días, por lo menos. Se hizo larguísimo, pero bueno, sabíamos que era bonita la espera y así fue. Cuando metieron el 3-1 ya empezaron todos a cantar y bailar, y justo cuando nos enteramos que acabó, pues ya improvisamos la fiesta porque no teníamos nada preparado, y así también es como mejor se festejan.
Pues el Villalonga está en la tercera federación, está de fiesta, así que enhorabuena. Entrenador Luciano, mucha suerte para los partidos que quedan y a disfrutarlo.
Muchas gracias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número 1 del deporte.
Hablamos ya de balonmano porque este fin de semana vuelve la Liga Guerreras. Vuelve con los cuartos de final en la lucha por el título y con ese derbi de la provincia que vamos a tener por un hueco en las semifinales. Ese partido entre el Porriño y el Guardés Valla. Partidazo que nos espera este fin de semana, del que habla además la capitana del Porriño, Sade San Martín, a los compañeros de Atlántico Diario.
Bueno, al final creo que los dos equipos, con el derbi tan próximo, el anterior, pues cada uno estudiará pues lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal y por dónde puede hacerle daño al rival. Está claro que parte de nosotros, que es verdad que a lo mejor puede pesar a nivel mental, pero bueno, sí que es verdad que venimos en una dinámica muy buena y venimos trabajando muy bien y con muy buenos resultados, y creo que eso es lo importante.
Además, en el Novas, hablamos ahora de la división de Honor Plata, es baja Dusan Trifković. No continuará en el equipo la próxima temporada, se separan los caminos de ambos al finalizar la presente campaña. Le agradecen estos 2 años de compromiso y ya dice que trabajan en el plantel de la próxima temporada y también se van a anunciar renovaciones. Y el otro equipo de la división de Honor Plata es el Cisne, que ganó este fin de semana, que sigue soñando con meterse en esa pelea por el ascenso y que además tuvo un día especial, ¿no? Con la presentación de todos sus equipos de base y la retirada del dorsal número 8 de Pablo Picayo, que creo que ya nos está escuchando. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo viviste ese día? Que supongo que a nivel deportivo de los más especiales, si no el más de tu vida.
A ver, sí, fue muy emotivo, que conseguí aguantarme las lágrimas esta vez, no como cuando me retiré, pero sí, muy muy agradecido por el gesto que ha tenido el club conmigo.
No podemos negar, no lo puedes negar, que el Cisne es prácticamente algo sin lo que no se puede separar tu vida, porque 25 años en el club, 13 en el primer equipo, pues es toda una vida.
Pues sí, y ahora mismo, pues ya te digo, en casa aún lo sigo teniendo. Entonces, bueno, toda una vida desde pequeño y casi como me preguntó me hicieron unas preguntas unos niños en la ceremonia y que me preguntaban que por qué me metía a la mano y casi que no tenía opción, ¿no? pero sí, la verdad que toda una vida y bueno, ahora desde lejos echándolo de menos, pero siempre estaré ligado al club.
Y no sé si fue más especial también por estar rodeado de los niños, ¿no? Del futuro del Cisne también.
Sí, sobre todo eso, que ellos también se den cuenta, porque la verdad es que hay muchos que a lo mejor no se acuerdan de mí o claro, me conocieron ese mismo día, pero que puedan ver que si tienen ilusión y se esfuerzan por llegar al primer equipo y conseguir cosas, que se puede hacer.
Uh-huh. Pablo, ¿qué se te pasaba por la cabeza mientras subía la camiseta a lo más alto del pabellón municipal?
Uf, pues muchísimas cosas y sobre todo también muchísimas personas. Al final estoy muy agradecido a la directiva porque, bueno, en su día confiaron no solo en mí, porque al final este gesto se personifica en mí, pero van muchas personas en esa camiseta, en ese número y estoy muy agradecido de que en su día pues tomaran la decisión de darnos a la gente joven ese relevo y confiaran en que nosotros podíamos cambiar el club. Y al final esto ha sido un trabajo en equipo de la directiva y los chavales que cogimos ese año el relevo, otros que se nos han unido, otras sí, generaciones, y ha sido posible entonces conseguir todo lo que hemos conseguido, que ha sido increíble.
Y además lo pudiste celebrar con un triunfo del Cisne, que además sabe mejor, ¿no?
Sí, hombre, bueno, yo estaba, vamos, decía, joder, van a perder hoy y se me fastidia el rollo. No, pero es muy importante porque al final podemos engancharnos ahí, claro, a la fase, que aún estamos a tiempo de conseguirlo y creo que sería sí, fantástico. Y la verdad que ellos están esforzando mucho porque está siendo un año muy complicado, sobre todo en cuanto a las lesiones, que no nos dan tregua ya desde el año pasado en Asobal. Pero sí, al final lo importante es que ganamos también y seguimos ahí en la pelea.
Por cierto, ¿por qué el 8? Porque ahora que va a acompañar esa camiseta con el 8 y con tu nombre ahí desde siempre al pabellón, no sé si tenía algún significado especial cuando lo elegiste o fue casualidad.
No, simplemente pues era el número que más me gustaba de pues, pequeño, no tenía nada más.
Pues ya te va a acompañar. Oye, la última, Pablo, ya que te tenemos por aquí, ¿cómo ves desde ya fuera, desde el Cisne, la salud del club, la salud del balonmano en la provincia? Ahora mismo que tenemos esos cuartos de final por delante entre Guardés y Porriño, que tenemos al Cangas en una racha tremenda en la Asobal. Bueno, ¿cómo lo ves tú?
Pues yo, en balonmano en Galicia, la verdad que estamos viviendo, yo creo que, de los que yo recuerdo,
sí,
los mejores años. Y creo que aún puede ser mejor, puede mejorar todo esto. Se está trabajando muy bien por parte de la Federación Gallega y creo que los clubes también lo están haciendo bien a nivel de gestión. Y, sinceramente, viendo cómo vienen los chavales también, que a nivel base estamos teniendo buenas generaciones y que quieren llegar lejos, creo que la salud del balonmano en Galicia y en la provincia está muy bien.
Pues ojalá se cumpla ese vaticinio. Pablo, enhorabuena por ese gran homenaje que te dio el Cisne y nada, a disfrutarlo.
Muchísimas gracias.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Sintonía de baloncesto para contaros una noticia que hemos conocido nada hace pocas horas, a la 1:30 de esta tarde, y es una gran noticia porque la familia, hablamos de la selección española de baloncesto femenino, ya sabe que va a empezar en Vigo su gira de preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024, que empiezan el 27 de julio, pues en junio, poco más de un mes antes, va a estar en Vigo. Algo tendrá que ver, obviamente, que Miguel Méndez sea el entrenador, el vigués, de esta selección española femenina, pero vas a jugar el torneo Ciudad de Vigo, como ya lo hizo el pasado verano, en el Complejo Deportivo de las Travesas, el día 21 ante Turquía, el día 23 ante China, que por cierto es rival suyo en el grupo de cara a los Juegos Olímpicos, con lo cual vamos a poder tener el placer de ver en Vigo a la selección española femenina. Pero hablamos de buenas noticias y hay que pasar a las malas, porque parece que una injusticia ha afectado y mucho al ANFIP en su participación europea. Recordáis, había hecho pleno de victorias en Italia, iba a jugar la fase final de la Eurocup 3 aquí en España, pues ahora mismo le han dicho que queda excluido por la participación de Bernie Rodríguez y lo consideran alineación indebida, una federación europea que les había dado en principio permiso para que pudiera jugar. Vamos a hablarlo con el presidente del ANFIP, con Chechu Beiro. ¿Qué tal, Chechu? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo podemos resumir un caso que es muy complicado? Pero en principio es que vosotros habéis alineado a un jugador, a Bernie Rodríguez, que os había dado permiso la Federación Europea para alinearlo, y ahora os dicen que no lo podíais alinear, que la alineación indebida y que os dan los partidos por perdidos, ¿no? Ese es el resumen un poco para la gente.
Perfecto. Ese es el resumen perfecto. Hay que añadir que, bueno, nosotros sabíamos que la inclusión de Bernie estaba fuera de plazo, por eso lo consultamos con la Comisión de competición, porque el plazo para inscribir jugadores para la Copa de Europa acaba el 2 de diciembre y nosotros sufrimos una lesión de un jugador que se perdía el resto de temporada y nos enteramos el 31 de diciembre. A partir de ahí, pues, claro, nos ponemos en contacto con la federación, le preguntamos si hay algún tipo de opción, nos remiten al comité de competiciones, que nos hace enviarle, pues, durante un mes, pues, 2-3 veces por semana, informes, papeleos, más informes y más papeles. Se reúne la comisión el día 27 de febrero, el 27 de enero, y el 3 de febrero la propia comisión, pues, es la que nos informa que está todo,
claro,
que está todo correcto, que en base a la normativa se acepta el cambio por una condición excepcional y podemos incluir a Bernie, y nos hacen y nos hacen saber que tenemos que cambiar toda la relación de jugadores que van a participar en la Copa Europa, enviar los nuevos con las nuevas con la nueva licencia de Bernie. Y hasta ahí. Y una vez hecha la o participado en la competición, como bien decías, de haber ganado todos los partidos, yo creo que con una gran solvencia, pues se reúne el comité ejecutivo la semana pasada y dictamina que hace entender, pues, que la participación de Bernie no se tenía que haber dado y que ellos mismos desdicen a su propio comité,
claro,
cosa que nos parece bastante sorprendente.
Ya habéis anunciado, como es lógico, que vais a recurrir. De hecho, tenéis, bueno, todas estas comunicaciones con ellos las tenéis guardadas y las podéis esgrimir como prueba. Yo no sé si le habrás dado muchas vueltas, pero ¿por qué crees que pasa esto ahora? ¿Por qué cambian de idea?
Pues no le encontramos solución. Al final, la Federación Europea es muy grande, está partida en distintos comités. Entendemos que el que más manda en competiciones es el comité de competición, pero la normativa es, por lo que nos dicen los abogados, yo de eso no entiendo, es bastante presidencialista. Entonces, a toro pasado, el presidente entiende que la comisión no tenía que haber dado esa autorización, que tampoco entendemos el porqué, porque está claramente reflejado en las normas la situación excepcional. Y un caos, ¿no? Porque al final el comité ejecutivo lo compone parte de la comisión de competición, y casualmente a esa parte de la comisión de competición que dijo que sí, no los dejan votar en la siguiente comisión por ser parte implicada. O sea que al final la comisión ejecutiva siempre va a decidir en contra de, no sé, un lío que la verdad que no tiene ni pies ni cabeza. Yo sinceramente creo que lo hacen para salvaguardar. Entendemos que con todos los informes, con el propio informe de la comisión y demás, que el comité de apelación admitirá a todos más ayer por la tarde, ya lo han admitido a trámite, así que esperemos que resuelvan en los próximos días.
Pues Chechu, que haya mucha suerte en ese recurso, en esta injusticia que le ha tocado vivir al ANFIP, y nada, que se resuelva lo antes posible. Muchas gracias, Chechu Beiro.
Gracias a vosotros, como siempre.
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.